El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Porque la soberanía reside en el pueblo. Llega este y todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Notitampo. Tribuna periodística para contribuir al desarrollo, ampliar la democracia, defender los derechos humanos, proteger la diversidad cultural. Líderes comunitarios, académicos y políticos, deportistas, estudiantes, campesinos, todos tienen un espacio para hacer escuchadas sus voces en Notitambo. Con la dirección del comunicador social periodista Felipe Andrés Criollo, Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Cordial y atento saludo, les presentamos a todos ustedes, amigos oyentes, en este sábado, en un clima agradable aquí en la ciudad Hospedaje del Sol. Encomendamos como siempre a Dios nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra misión en las comunicaciones. Le agradecemos por todo, por la vida y por el amor también. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, en sintonía. Les acompañamos en la dirección general de Radio Hospedaje del Sol, el señor Jorge Benavides, y en el máster llevando los hilos de la 95.6, comandando esta nave, don Enrique el Quique Figueroa, y en la producción periodística Antonio Urbano, y quien les habla, Felipe Andrés Criollo. Sean todos ustedes bienvenidos a la información en nuestro municipio.
En Notitambo, titulares. Estas son las noticias y temas de hoy.
Más de 1.500 ciclistas estarán en el Tambo el próximo fin de semana en la travesía Pucañán, organizada por la Secretaría de Turismo Departamental con el apoyo de la Alcaldía Municipal. Caminata ecológica organizó la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. El recorrido fue por el Camino Real. Ellos recogieron mucha basura por este sector. Y qué gesto de ecología, muchachos, felicitaciones. El senador José Aulo Polo, en debate de control político, expuso la participación de Corfi Colombiana en los hechos de corrupción de Odebrecht. Escucharemos al senador nariñense. Álvaro Sotelo, autor del texto 99 afirmaciones de oro para una vida próspera, es invitado en Notitambo. Camilo Romero, gobernador de Nariño, adoptó los decretos compartidos por su similar del departamento de Boyacá, por medio de los cuales se prohíbe la contratación de plástico de un solo uso y el asbesto en todas las contrataciones del ente departamental. El tambeño Yamid Acosta logró medalla de bronce para Colombia en el Campeonato Suramericano de Físico-Culturismo realizado en Quito, Ecuador. Bomberos voluntarios continúan sin descanso prestando su valioso servicio a la comunidad. En la presente semana han intervenido dos eventos invitados al programa de hoy. Uno de los paneleros del municipio del Tambo comenta en la presente emisión la situación en la que se encuentra este sector productivo. Candidatos hicieron pacto de no agresividad y compromisos con la comunidad que presentó necesidades en actividad que lideró el padre Óscar Hernández, párroco de Nuestra Señora de la Natividad en el Tambo. Fabián Hernández Cadena, coordinador de comunicaciones de la Misión de Observación Electoral, MOE, habla sobre el impacto de redes sociales y la intolerancia en las elecciones. Continúan las quejas de los habitantes sobre el abuso de la utilización de publicidad en vallas e impresos. Invitamos también a los candidatos a la ecología y que hagan también eco a su compromiso firmado el pasado fin de semana. El doctor Jorge Roa, importante abogado, habla sobre el derecho constitucional y la libertad de expresión en Notitambo. Los que piden la guerra no saben qué es ponerle el pecho a las balas, dice Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca, que reconoce que la paz de Colombia pasa por Venezuela. Entre también las importantes noticias que presenta El Espectador, nos llama la atención que por corrupción electoral, Aida Merlano pagará 15 años de cárcel. Compartiremos esta noticia. Estas y otras informaciones las desarrollaremos en la presente emisión de Notitambo, la tribuna periodística de los tambeños.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente, este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook, encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Infracciones de tránsito u olvidó pagar el impuesto vehicular. Descuento hasta el 70% de los intereses de las multas por infracciones de tránsito y descuento hasta del 80% en sanción e intereses de su impuesto vehicular. Haga su solicitud hasta el 31 de octubre del 2019. Mayor información, Avenida Panamericana, Carrera 36, 14101 o a través de la página impuestovehicular.narino.gov.co, Portal Narino. Este es un mensaje de la Gobernación de Nariño, Nuevo Gobierno.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. En Notitambo, el desarrollo de las noticias nacionales.
Una importante intervención del senador José Aulo Polo. Recordemos que José Aulo Polo es nariñense, nacido en la ciudad de Ipiales. En debate de control político hizo una importante alocución sobre la corrupción de Odebrecht. Grupo habla aval a las campañas de 2014 y la participación de Corfi Colombiana en estos hechos. Escuchemos esta alocución del senador José Aulo Polo.
Hoy a lo que llegué al recinto radiqué una proposición de debate de control político, asunto sobre el estado de la concesión vial Rumichaca-Pasto, que tiene que ver también con el tema. En compañía y el acompañamiento de más de 20 senadores y senadoras, he radicado la proposición de debate de control político, puesto de que la concesionaria, Agencia Nacional de Infraestructura y concesionaria vial Unión del Sur, SAS, con la complicidad de empresarios de la capital del departamento de Nariño, pretenden birlar el contrato de concesión de Rumichaca-Pasto y están proponiendo, echándole la culpa al sector indígena de mi territorio, pretenden desviar esos recursos para sitios de carácter turístico. Gracias a aquellos y aquellas senadoras que nos han acompañado en esta proposición. Y sobre el tema, señor presidente, creo que es necesario y urgente que Colombia conozca la historia de Odebrecht, no solamente universalmente, sino en Colombia. Porque aquí parece ser que la gente cree que Odebrecht apareció con la Ruta del Sol y no es así. Odebrecht fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht en 1944, nace en plena dictadura militar de Brasil. En ese apogeo de las dictaduras, hace contratos no solamente con el gobierno militar de Brasil, sino de Argentina, Uruguay, Paraguay. El pensamiento de Odebrecht está recopilado incluso en tres libros, en donde inserta toda una política criminal en el favorecimiento de sus propios intereses bajo el argumento y el tecnicismo de comprar a través de sobornos diferentes gobiernos, como fue denunciado en su debido momento. Son 15, señor presidente, colombianos los contratos que ha tenido Odebrecht con el país nuestro, con Colombia. Y no son ahora apenas. El primer contrato de Odebrecht aparece en el gobierno de César Gaviria, en 1992. Pero antes quiero contarle al país que en 1980 el señor Odebrecht creó clandestinamente una estrategia a través de una caja que llamaron la Caja B, con el título de Relaciones Estratégicas. Esa Caja B de Relaciones Estratégicas fue cooptada por una niña, Concepción Andrade, que en esa época tenía 20 años, a quien la pusieron en la función de ejercer los sobornos internacionales que se regaron no solamente en América Latina, sino también en África. Esta niña, que trabajó hasta 1987, después de 32 años, había recopilado toda la documentación y se la había guardado, y esta fue entregada a la justicia brasilera y ella llegó a Estados Unidos y se destapó el problema de Odebrecht. ¿Cuándo comienza Odebrecht en Colombia? Aparece el primer contrato, colombianos y colombianas, senadores y senadoras, en 1992. Estación El Porvenir, Miraflores y Vasconia. En 1992 la brasilera se ganó el contrato de la ampliación de la capacidad de bombeo de la estación El Porvenir, Miraflores y Vasconia, y su cliente fue BP Explotación Company Limitada en el departamento del Casanare. La idea de este proyecto era la ampliación de la capacidad de bombeo de 100.000 barriles día para 300.000 barriles al día de la estación El Porvenir, Miraflores y Vasconia, que pertenecen al oleoducto central de Los Llanos. Los trabajos consistieron en las construcciones civiles, estructuras metálicas, montajes de equipo, operaciones de tubería y accesorios, equipos eléctricos, sistema de control centralizado. Entonces voy a narrar, solamente voy a nombrar, a ver si me alcanza en los 7 minutos restantes, el resto de contratos. En 1994 se alzó en la estación de bombeo de Caucasia, Antioquia, donde su cliente fue BP Explotación Compa Limitada en el marco del oleoducto central, que tuvo un costo con 5 estaciones de bombeo y el puerto de Coveñas de $2,000 millones. En 1994 la constructora se hizo al puerto Drummond, igualmente por BP Exploración Company Limitada en Santa Marta, por un valor de $180,000 millones. El cuarto contrato se lo adjudican en 1995, porque se ganó supuestamente el contrato de la ferrovía con la Drummond. La línea troncal del gasoducto Sebastol-Medellín, la Cointermo en Cali, la planta de aguas residuales de Cañaveralejo, planta de aguas residuales del Salitre, proyecto hidráulico Miel, el Cerrejón en el 99. Son 15 los contratos totales que ha tenido Odebrecht con Colombia. Inició en 1992 en el gobierno de Gaviria.
Esa era la intervención del senador José Aulo Polo frente al tema del control político a el escándalo de corrupción de Odebrecht. Relación con el grupo Aval, las campañas políticas 2014 y también la participación de Corfi Colombiana en estos hechos. Después de estos mensajes, mi estimado Enrique y oyentes, estaremos escuchando los compromisos que hicieron los candidatos en el pacto de no agresividad, de igual manera los compromisos con la comunidad que presentó necesidades en actividad que lideró el padre Óscar Hernández, párroco de Nuestra Señora de la Natividad. Ya regresamos.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
¿Tiene infracciones de tránsito u olvidó pagar el impuesto vehicular? Descuento hasta el 70% de los intereses de las multas por infracciones de tránsito y descuento hasta del 80% en sanción e intereses de su impuesto vehicular. Haga su solicitud hasta el 31 de octubre del 2019. Mayor información, Avenida Panamericana, Carrera 36, 14101. O a través de la página impuestovehicular.narino.gov.co, Portal Narino. Este es un mensaje de la Gobernación de Nariño, Nuevo Gobierno.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Muy bien, regresamos a nuestro espacio, la tribuna informativa de Notitambo. Usted nos escucha los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde y en repetición los miércoles de 12 meridiano a 2 de la tarde. El pasado fin de semana, exactamente el domingo, en la Eucaristía de 11 de la mañana, el padre Óscar Hernández, párroco de Nuestra Señora de la Natividad, precisamente en el marco de la celebración patronal en honor al nacimiento de María, convocó a los candidatos a la alcaldía del Tambo y también estuvieron presentes algunos candidatos al consejo del municipio del Tambo. El fin del padre Óscar Hernández era comprometer a cada uno de los candidatos y naturalmente a todos sus séquitos para que hicieran un pacto de no agresividad y también firmaran unos compromisos que la parroquia, a nivel de su trabajo con las estructuras parroquiales, con los agentes de pastoral, levantó una información y presentó varias necesidades que la comunidad mira prioritarias y que los candidatos le den respuesta. En primera instancia, escuchemos a el padre Óscar Hernández y los candidatos a la alcaldía del municipio del Tambo, comprometiéndose en este pacto de no agresividad, política en paz y sin corrupción. Entonces, según y teniendo en cuenta, dice, los preceptos señalados en la ley 1551 de 2012 y el decreto 2241 de 1986, se realizó este compromiso. Escuchemos entonces al padre Óscar Hernández y a los candidatos.
Señores candidatos, se compromete a prometer que mi campaña política en el municipio de Tambo se rija por pilares de honestidad y transparencia encaminada a políticas de paz y sin agresión dirigidas a los demás candidatos.
Sí, señor.
Sí, acepto.
Acepto.
Se compromete a no realizar actos de desprestigio en contra de ningún partido político inscrito en los procesos electorales 2019, ni a atentar con un plan deliberado o malintencionado que afecte a cualquier aspirante a la alcaldía del municipio del Tambo
2020-2023. Acepto.
Ustedes se comprometen a que su campaña electoral se realice en la población del municipio del Tambo el día 27 de octubre del 2019, bajo un derecho de libre decisión y albedrío, encaminada a una elección en paz y sin corrupción.
Sí, acepto. Sí, acepto.
Acepto. Acepto.
Acepto. Se comprometen a promover entre partidos electorales y candidatos aspirantes una convivencia pacífica y armoniosa que nos ayude a evitar contextos de violencia entre la comunidad y postulados.
Acepto. Acepto. Acepto.
Acepto. Señores candidatos, se comprometen a generar en la comunidad espacios de diálogo que permitan identificar las carencias y necesidades reales que se presentan en cada sector de nuestro municipio bajo una política transparente, imparcial y sin corrupción.
Sí, acepto. 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 Acepto.
Se comprometen a utilizar de manera acorde y adecuada los elementos publicitarios de su campaña para no generar una contaminación audiovisual en los diferentes sectores del municipio, así como la inadecuada utilización de los mismos hacia los demás postulados.
Acepto. Acepto. Acepto.
Acepto. Se comprometen a no utilizar lenguajes ni comportamientos que originen agresiones y violencia entre la comunidad y los aspirantes.
Acepto. Acepto. Acepto.
Acepto.
Teniendo en cuenta lo anterior, me comprometo a realizar una política de financiación para aplicar leyes y legalidad que me permitan una campaña de paz y corrupción. Se firma la fiesta de Nuestra Señora de la Natividad a las 8 días del mes de septiembre del año 2019.
Firma de los candidatos.
Bueno, muy bien. Esos fueron los compromisos que los candidatos manifestaron el domingo pasado. Tenemos la cantidad de 7 compromisos. Ya los escucharon. No realizar, por ejemplo, el primero dice, propender que mi campaña política se rija a pilares de honestidad y transparencia. Oiga bien, y dijeron acepto. Honestidad y transparencia. Es decir, que lo que nos están prometiendo, deben hacerlo y deben cumplirlo, si son realmente honestos. Y si son transparentes, nos deben contar quiénes están financiando sus campañas en el municipio a la alcaldía del Tambo. Eso es honestidad y transparencia. Señores candidatos, a ustedes entonces desde esta tribuna periodística les hacemos ese llamado. Y queremos, si no quieren venir aquí, porque, no sé, en el tema del discurso, del argumento, no quisieron confrontarse en lo que es el tema de los foros políticos, vamos nosotros a seguir insistiendo, no de parte de los medios, sino de parte de la comunidad organizada, de los gremios, de las personas en el sector campesino, que a partir de esa organización nosotros podemos exigirles la presencia de ellos y hacer ese tipo de foro. Bien, la honestidad y la transparencia. Ojo con ello. Segundo compromiso, no realizar actos de desprestigio en contra de ningún partido político inscrito a los procesos electorales, ni atentar con un plan deliberado o malintencionado que afecte a cualquier aspirante a la alcaldía. Imagínese, es un compromiso serio. Tercero, fomentar en la campaña la población del municipio bajo un derecho de libre decisión y albedrío encaminada a una elección en paz y sin corrupción. Es decir, que no haya compra de votos, que no haya compra de conciencias, que no hayan dádivas, sino que se deje al pueblo tambeño tomar la decisión más correcta. A la persona que usted quiera apoyar, si usted cree que tiene las capacidades, que tiene la trayectoria, que tiene la experiencia para manejar el municipio del Tambo, pues vote por ella, con toda la libertad del caso. Entonces, eso es lo que se espera aquí. Bien, cuarto, que los partidos electorales y candidatos promuevan una convivencia pacífica y armoniosa. Es decir, la política es para generar discusión argumentada de las propuestas, no para ofenderse entre las personas, sino de las propuestas que nos lleven a un mejor desarrollo. ¿Cuáles son las mejores propuestas? Y lo que uno debería hacer como ciudadano es votar por las mejores propuestas que nos lleven a un mejor desarrollo, porque ahí está en juego el futuro y el bienestar nuestro y de las futuras generaciones. Quinto, generar la comunidad, con la comunidad espacios de diálogo, de concertación sobre las carencias y necesidades, y ahora vamos a escuchar las necesidades que la comunidad parroquial conjunto le presentó a los candidatos. Utilizar de manera acorde y adecuada también el sexto punto, elementos publicitarios, para no generar una contaminación auditiva, visual también, en los diferentes municipios en los diferentes sectores del municipio. Entonces, señores candidatos, les pedimos esa situación. Aquí nos llaman, nos comentan, mire, la verdad es que estamos invadidos de campaña publicitaria, que no necesitamos que se haga cumplimiento del decreto, que las autoridades locales realmente tomen cartas sobre el asunto y eviten la contaminación de cualquier tipo, visual, auditiva, de este tipo de campañas. Ya estamos a pocas semanas de las elecciones, ya nos acercamos al final de esta contienda electoral, y lo importante aquí en el municipio del Tambo es que nuestra comunidad elija en paz y elija con criterio. No utilizar lenguajes ni comportamientos que originen agresiones y violencia entre la comunidad. Y sobre eso vamos a escuchar a una de las personas que saben, que es el tema de Fabián Hernández. El hombre es comunicador de la MOE. Más adelante ya estará hablándonos. La MOE, le recuerdo, es la misión de observación electoral. Y él nos va a hablar sobre el impacto que ha tenido las redes sociales y la intolerancia en las mismas frente a las elecciones. Es importante que cada uno de ustedes, en lo que son los comentarios en Facebook o en cualquier red social, usted mismo se autorregule, porque ahí puede dejar ver su educación o su ignorancia o su incapacidad también, o la falta de crecimiento personal que usted tiene. Así que autorregúlese, tenga la capacidad de mirar qué es lo que escribe, porque si lo que escribe no ayuda a construir, pues a generar opinión, a generar crítica constructiva, pues es mejor no hacerlo, ¿no? Bien, vamos a escuchar la siguiente intervención de los compromisos. Es decir, la comunidad parroquial hizo un levantamiento de información sobre las necesidades que hay en nuestro municipio, y la comunidad fue la que presentó estas necesidades con el fin de que los candidatos incluyan en su propuesta de gobierno y naturalmente el próximo enero la incluyan en el plan de desarrollo municipal. Ya estaremos haciendo ese ejercicio, ese paralelo, el próximo sábado, los invitamos, de el paralelo que vamos a hacer de todos los programas de gobierno de los cuatro candidatos. Vamos a analizar punto por punto cuáles son realmente sus posiciones en cada uno de los sectores de nuestro municipio. Aquí está el padre Óscar Hernández dando lectura a las necesidades que encontraron ellos como comunidad parroquial en nuestro municipio.
Acto de no agresión entre candidatos y también entre seguidores. En un segundo momento, señores candidatos, los líderes, los animadores de la evangelización de sus y en sus estructuras pastorales, en sus grupos de vida y misión, también les quieren entregar estas necesidades más urgentes que hay en nuestra comunidad del Tambo. Los invito para que tomen asiento y para que entonces estemos atentos a esta carpetica que ustedes en estos momentos van a recibir. Consultemos a la comunidad del Tambo sobre las necesidades más urgentes. Animadores de la evangelización, estructuras pastorales y grupos de vida y misión. En esta carpeta también están los nombres de los candidatos y la diócesis de Pasto, parroquia Nuestra Señora de la Natividad, Santuario de Jesús Nazareno, El Tambo, Nariño, 2019. Hay una frase que he querido colocarles, una frase del Papa Francisco, que creo que nos ilumina este acontecimiento que estamos viviendo. La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad. Santo Padre Francisco, en su mensaje número 52 de la Jornada Mundial de la Paz, que se celebró el pasado 1 de enero del año presente. Y también en la carpeta encontramos una introducción para que también la comunidad escuche esta introducción que está dirigida a los candidatos. La buena política está al servicio de la paz. Es el mensaje con el cual el Papa Francisco saludó el nuevo año en el ámbito de la Jornada Mundial de la Paz, que se celebró el 1 de enero del año 2019. Además, insistió que la responsabilidad política pertenece a cada ciudadano y en particular a aquellos que han recibido el mandato de proteger y gobernar. Esta misión comporta la preocupación por el futuro de la vida y del planeta, de los jóvenes, de los más pequeños, en su sede de realización. Consiste en salvaguardar el derecho y fomentar el diálogo entre los actores de la sociedad, entre las generaciones y entre las culturas. En ambiente de espiritualidad comunitaria, la parroquia Nuestra Señora de la Natividad del municipio del Tambo pone a disposición de los animadores de la evangelización sus equipos de vida y misión el material de la acción significativa del mes de junio. Consultemos a la comunidad del Tambo sobre las necesidades más urgentes. Con el propósito de poder acercar y conocer los contenidos y los elementos constitutivos de la doctrina social de la Iglesia, para que los católicos, como ciudadanos responsables, se involucren en el quehacer político, examinando objetivamente las propuestas de los candidatos, buscando no el bien particular, no los beneficios personales, sino el progreso y el bien comunitario, y no caer en un futuro arrepentimiento por no saber elegir lo que mejor convenía. Con el material trabajado en los 32 sectores de los 60 que componen el municipio, se logró que la parroquia sea un espacio de formación política del ciudadano, mediante la identificación de problemas y necesidades, para lograr la integración y organización de los sectores en la definición de políticas, programas y proyectos de desarrollo con el futuro gobierno local. Es decir, que los candidatos que vamos a elegir para cargos públicos en las próximas elecciones conozcan las necesidades desde el sentir de los sectores y se tengan en cuenta las iniciativas, refrendándolas en los espacios comunitarios de elaboración del plan de desarrollo municipal. Nuestra misión como Iglesia no es la de avalar ningún candidato o partido político, sino la de fomentar, formar cristianos que iluminen el campo de la política. Es la de orientar desde la doctrina social cristiana sobre los derechos y deberes políticos que los fieles de esta y de esta manera ayudar en la formación de la conciencia política del ciudadano. Que el auxilio de Jesús Nazareno y la siempre Virgen María, Nuestra Señora de la Natividad, nos acompañen en esta jornada electoral tan decisiva para nuestro municipio del Tambo. Ahora, señores candidatos, me permito leer las necesidades más urgentes que hay en nuestro municipio y que se logró sacarlas a través de este trabajo que los animadores de la evangelización realizaron en sus estructuras pastorales y en sus grupos de vida y misión. Estas necesidades más urgentes se las ha sacado de los diferentes campos de la salud, la economía, vivienda, servicios públicos, educación, cultura y turismo, recreación y deporte, seguridad pública, vías y medio ambiente. En cuestión de salud, cuando hablamos de salud, en lo primero que se debe pensar es en una atención humanizada, que el paciente tenga confianza en quien lo va a atender y lo va a tratar. Segundo, solicitamos que se haga el estudio epidemiológico y demás necesarios para fundamentar ante los organismos estatales de salud la probabilidad de subir la S. San Luis a un segundo nivel. Además, incrementar el tamizaje o control general en el municipio para mirar de cerca los factores generadores de enfermedades y asumir su prevención urgente. Tercero, propender por la descentralización de la salud, es decir, que el equipo médico y paramédico se desplace a las diferentes veredas a realizar campañas de promoción y prevención. Cuarto, se hace necesario la terminación y dotación de un centro geriátrico donde mejorará la calidad de vida del adulto mayor más pobre y vulnerable. Además, dejamos constancia que en el municipio del Tambo se requiere un centro de rehabilitación para las personas discapacitadas de la zona rural y urbana. Quinto, crear una línea de atención al usuario destinada únicamente para solicitar citas médicas, priorizando a los habitantes de la zona rural. Sexto, construcción urgente de una morgue para la realización de necropsia médica legal. En el campo económico. Primero, apoyo financiero, técnico y de dirección para fomentar la microempresa en todas sus áreas, agropecuarias, artesanales y comerciales, y las que resulten de las necesidades del municipio, priorizando a las clases menos favorecidas, especialmente a las madres cabeza de familia. Necesidades urgentes en vivienda. Primero, gestionar proyectos de interés social para la zona urbana y rural que favorezcan a las familias más vulnerables y de escasos recursos. Gestionar programas y proyectos de mejoramiento de vivienda para las familias de escasos recursos. Estudio de reubicación de viviendas en sectores de riesgo. Cuarto, con las asociaciones de vivienda creadas legalmente, se realice un debido control, supervisión y propender para que se cumpla a cabalidad el objetivo que se busca, es decir, dar solución a la necesidad de vivienda de sus asociados. Necesidades más urgentes en servicios públicos. Primero, optimización del plan maestro de acueducto y alcantarillado, que su cobertura sea de calidad tanto para el perímetro urbano como rural. Segundo, construcción de una planta de abastecimiento y tratamiento del agua para su potabilización y que sea apta para el consumo humano. Tercero, ampliación de redes de energía eléctrica urbana y rural, cambio de postería según directrices trazadas y repotencialización de transformadores. Cuarto, adquisición de un vehículo compactador para mejorar la planeación, tratamiento, recolección y transporte de basuras y desechos que se producen en el área urbana y rural del municipio del Tambo. Quinto, campañas educativas en el aprendizaje de la manipulación y reciclaje de las basuras y desechos. Necesidades más urgentes en la educación. Los recursos de calidad educativa que llegan al municipio se reflejen en obras que necesita la educación en los siguientes aspectos. Primero, adquirir o contratar transporte adecuado y óptimo para los estudiantes de la zona rural. Segundo, adecuación, mantenimiento y dotación de los elementos básicos para el ejercicio del aprendizaje en las instituciones educativas y centros asociados. Tercero, manejo transparente en la contratación de los recursos del PAE, Plan de Alimentación Escolar. Cuarto, gestionar ante el Ministerio de Educación para que las instituciones educativas fuera de la modalidad académica que brindan, se estudie y se reconozca una carrera técnica o tecnológica, de manera que el estudiante en el momento de su graduación obtenga una doble titulación. Quinto, gestionar para que en el municipio del Tambo se implante programas de educación superior con extensiones de universidades públicas. Necesidades urgentes en cultura y turismo. Direccionamiento de recursos para el fortalecimiento de nuestra cultura expresada en la música, pintura, artesanías y danzas. Segundo, compromiso por parte de la dirigencia política para que por medio de un decreto municipal se separe las fiestas cívicas populares y tradicionales del municipio de la fiesta religiosa de Jesús Nazareno, circunstancia que se ha dado en todas las parroquias de nuestra diócesis de Pasco. Tercero, realizar un trabajo de difusión y promoción de la gastronomía, de los sitios turísticos y ecológicos para potencializar el turismo en el municipio. Necesidades urgentes en recreación y deporte. Primero, construcción y mejoramiento de los espacios deportivos en el sector rural. Segundo, construcción de parques lúdicos y recreacionales en la zona urbana y rural para beneficio de los niños y adolescentes de nuestro municipio. Tercero, crear la Secretaría del Deporte con recursos propios para el fortalecimiento de cada actividad deportiva en todas las épocas del año. Cuarto, crear escuelas de padres que se comprometan con la vigilancia y control de sus hijos para que en los tiempos libres desarrollen hábitos de sano esparcimiento. Necesidades urgentes en seguridad pública. Crear las condiciones necesarias para dar una excelente seguridad física y convivencia social pacífica de los residentes del municipio en los siguientes aspectos. Primero, información fluida y de confianza hacia las autoridades civiles, policiales y judiciales. Segundo, apoyo en dotación necesaria a los organismos que cumplen funciones de garantizar el orden y la convivencia: Policía Nacional, Defensa Civil, Bomberos y Rama Judicial. Recursos que se encuentran en los fondos creados por la ley. Tercero, delineación y demarcación de las vías urbanas con el fin de garantizar la seguridad peatonal. Cuarto, instalación de cámaras de seguridad en espacios públicos y creación de frentes de seguridad en zona urbana y rural. Quinto, pago de recompensas por información para esclarecimientos de hechos delictuosos. Sexto, propender por la creación de un manual de convivencia ciudadana. Necesidades urgentes en vías. Pavimentación de vías principales del sector urbano y acceso a programas placa huella para el sector rural. Abrir vía alterna perimetral para el mejoramiento de la movilidad del municipio. Tercero, adquisición de maquinaria amarilla para el mantenimiento y conservación de las vías terciarias del municipio. Cuarto, contratación de trabajadores en la zona rural para que realicen el mantenimiento de las vías. Necesidades urgentes en medio ambiente. Primero, fortalecer la siembra de plantas para el mejoramiento y cuidado de los yacimientos de agua. Segundo, mejorar el cuidado y la canalización del agua desde su yacimiento hasta el centro poblado. Tercero, evitar la tala y quema de bosques que van en detrimento del medio ambiente y judicializar a los responsables. Cuarto, impulsar campañas de cuidado y protección a nuestra fauna y flora e incrementar la siembra de plantas nativas. Quinto, compra de terrenos para la reforestación con el fin de garantizar la asistencia permanente del agua. Sexto, educar a toda la comunidad del Tambo en el consumo o gasto de agua. Séptimo, el gobierno local debe mirar con urgencia el sector rural y su medio ambiente. Se firma en la fiesta de Nuestra Señora de la Natividad a los 8 días del mes de septiembre del año 2019.
Muy bien, ahí estaban entonces las necesidades, las cuales se entregaron a cada uno de los candidatos, firmaron el recibido y el compromiso fue estudiarlas, tenerlas en cuenta para poderlas incluir en su programa de gobierno y especialmente en el plan de desarrollo de nuestro municipio. Y así se quedó en ese compromiso. Muy bien, felicitaciones al padre Óscar Hernández, a toda la comunidad parroquial por liderar esta iniciativa de no agresión y también por hacer conocer este diagnóstico importante de las necesidades en nuestro municipio en cada uno de los sectores. Pues está claro, ¿no? Está claro, todo lo que se dijo, todo lo que expresó el padre en las necesidades está claro. Sabemos también que hay muchos otros elementos más, que hay necesidades en varios sectores de nuestra población. Pero es importante que ya exista estas indicaciones por parte de la comunidad para que los candidatos lo tengan en cuenta, que no sea solamente la propuesta del candidato o de su movimiento político, sino que sea toda la comunidad que empiece a exigir el cumplimiento de trabajo de un servidor público para resolver las necesidades reales de nuestras comunidades, tanto en el sector rural como en el sector urbano del municipio del Tambo. Vamos a unos importantes mensajes y después de ellos estaremos dialogando con uno de los amigos paneleros del municipio del Tambo. Nos va a comentar cuál es la situación que ellos encuentran y vamos a dialogar también sobre el sector de Chagraurco, ¿no? Especialmente. Después de estos mensajes retornamos en este diálogo con Víctor Figueroa.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo. Comunicación para el desarrollo.
Infracciones de tránsito u olvidó pagar el impuesto vehicular, descuento hasta el 70% de los intereses de las multas por infracciones de tránsito y descuento hasta del 80% en sanción e intereses de su impuesto vehicular. Haga su solicitud hasta el 31 de octubre del 2019. Mayor información, Avenida Panamericana, carrera 36, 14101, o a través de la página impuestovehicular.narino.gob.co, portal Narino. Este es un mensaje de la Gobernación de Nariño, nuevo gobierno.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Seguimos en la tribuna informativa de Notitambo a través de los 95.6 del FM. Saludamos a todos nuestros oyentes en los diferentes sectores de nuestro municipio, veredas, corregimientos y casco urbano, y también a los municipios aledaños, a la gente que nos escucha en la región del Huambuyaco y en otros sectores también importantes de nuestra geografía. Ya estaremos preguntando también sobre el acontecimiento, sobre todo político, de estos sectores a escasas semanas de las elecciones de alcaldes, concejales y también juntas administradoras locales. Estamos ya pocas semanas, estamos en 14 de septiembre y esto se comienza a ajustar ya casi a un mes, ¿no? Un mes 15 días de lo que será la elección importante para nuestro municipio y para el desarrollo del mismo. Les decíamos antes de salir a los mensajes de interés, pues que estamos en compañía del señor Víctor Figueroa. Es uno de los amigos que es líder en el tema de la panela en nuestro municipio y también tiene un conocimiento especial de la vereda de Chagraurco. Pues Víctor, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido.
Buenos días,
Vamos a encender el micrófono, mi estimado Víctor, para escucharlo mejor. Está bien. Bueno, aquí nos ayuda Quique, que es importante en el...
Hola.
Bueno, ahora sí lo escuchamos hola, como hola. Un cañón, don Víctor.
Sí, muy buenos días para todos, muy buenos días para usted, amigazo, y gusto estar aquí acompañándoles y dándoles a conocer información acerca del sector panelero, en qué situación estamos. No, muy chévere de estar aquí participando con usted.
Oiga, el anterior fin de semana los paneleros salieron a Pasto a una manifestación pacífica para llamar la atención en lo que se respecta a este sector de la economía y también para invitar a la gente al consumo de la panela. ¿Cuál es la situación en nuestro municipio, Víctor, de los paneleros?
Sí, claro, de igual nosotros hubo un acompañamiento por los otros municipios. El de nosotros no pudo estar presente por problemas de transporte y otras anomalías que teníamos el sector, que no tenemos ahorita un capital, no tenemos fondos. Entonces no hubo como un representamiento de acá del municipio del pueblo del Tambo, pero entonces en cuanto a avances, sabemos que en Bogotá el 5 de septiembre del 2019, Mini Agricultura por Andrés Valencia, el ministro de Agricultura de Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, presentó los avances del cumplimiento de los acuerdos concertados en el sector panelero del país. En tal sentido, destacó la propuesta en marcha por, a partir de esa fecha, un consumo masivo de panela, la cual se invertirán 1.200 millones para cuál objetivo, y apoyar el trabajo de 350.000 familias que dependemos de la panela. Entonces, nosotros, gracias a todo esto, estamos muy muy contentos porque vamos a tener un apoyo del Estado para el consumo de panela y no azúcar, que el azúcar es un contaminante endulzante y no un alimento que sirva para nuestra salud y para nuestro bienestar. Y en cuanto a la protesta también, pues para comentarle que se hizo de forma masiva, se hizo no haciendo una protesta, sino haciendo como les dijera, o sea, haciendo como...
Una manifestación, ¿no?
Sí, una manifestación pacífica para darnos a conocer nosotros de que el producto es panela, somos panela y queremos seguir siendo panela, ¿no? Y no tratar de buscar así como contradictorias con el azúcar, que es perjudicial para la salud.
Oye, ¿qué tal el negocio de la panela? ¿Cómo está aquí en el municipio del Tambo? ¿Sí es rentable?
Pues ahorita está malito, porque imagínese que una hectárea está para cultivarla cuesta un decir en panela por kilo, ¿no es cierto? La panela está valiendo 1.300, 1.400 pesos. Y ahorita los gastos de producción por kilo son 2.200, 2.400. Imagínate la pérdida que nosotros tenemos en cuanto al precio.
No justifica, ¿no?
No, claro, es imposible. Y también se debe a que en el estado ahorita se está importando, ¿verdad?
Sí, sí.
Se está importando...
Se está importando la panela.
No, se está importando gran cantidad de azúcar.
Ah, ya, perfecto.
Que esa,
y que merma precios, pues no, también, ¿no?
Claro, el azúcar la utilizan como le digo, o sea, la derriten para volverla a hacer panela. Es un producto súper malo para la salud.
Claro, no es verdadera panela.
No, claro. Y también están importando lo que es el etanol, ¿no es cierto? Que es un combustible. Y todo esto hace que el precio de la panela baje más. Fuera de eso, ahorita en los ingenios están haciendo un proceso que llama requisa. Significa que ellos están dejando una panela sin recoger, la que la producen para azúcar, y la dejan para producir panela. ¿Qué pasa? Allá hicieron unas asociaciones como de 60, de 800, ahorita hay hasta 400 afiliados para las zorras, que como común conocemos, una carretilla arrastrada por caballo, la cual lleva de a 2 a 3 toneladas de caña. En el día que hacen 60 a 65 viajes por pongámosle bajito, por 70 carretilleros, imagínate cuántas toneladas de caña llevan a esos trapiches. Y de eso el 10% de cada, por ejemplo, de 10.000 kilos, 100 kilos serían de panela. De 10.000 kilos de caña serían 10.000 de panela. Y ahora sí, ellos están en una mejor zona, están en una parte plana, donde todo es maquinaria. Imagínate el problema que nosotros estamos acarreando ahorita, que el precio sigue más de para abajo y más de para abajo.
Claro, ¿qué solución se puede tener al respecto? ¿Qué les han planteado ustedes, Víctor?
Pues ahorita como líder y como asociado y como defensor de la panela, nosotros tenemos en que sería bueno que el SENA patrocinara de un apoyo de agricultura, hacernos partícipes de proyectos de diferentes cultivos, que uno no necesita tanto espacio para cultivarlos y dan unas ganancias pues mejores. Imagínate que en un cuarto de hectárea le pueden estar sacando hasta 2-3 millones dependiendo del cultivo que saques. Uh-huh. Entonces sería como una opción para nosotros.
La opción alternativa, cambiar de producto.
Pues sería, sí, sería no total, pero sí sería tener nosotros la oportunidad de que el SENA o la gobernación hiciera proyectos productivos con nosotros para nosotros uh-huh. tener un ingreso que nos solvente las necesidades que tenemos, porque ahorita estamos muy mal, sinceramente, uh-huh. en cuanto a préstamos, y ahora con lo de incendios, peor. Imagínate, se nos quema un cañal que dura año y medio, año 8 meses, y eso uh-huh. lo tenemos destinado para bancos.
¿Y en Chagrabulco hubo un incendio, me dijo?
Quema. No, en Chagrabulco no, en Ancuya fue que hubo para unos compañeros.
¿Pero aquí en la vereda no?
No, hubo un incendio, sí, pero ese, gracias al Señor y a unos amigos, controlamos eso en la parte baja de la vereda, pero no pasó a mayores.
Ah, ya, perfecto. Bueno, volviendo al tema de esto de la producción de la panela, Víctor, pues ahí se presenta una necesidad y unas situaciones complicadas. ¿Cuántas familias actualmente ustedes tienen registradas como productoras de panela en el municipio?
Ahorita en el municipio estamos alrededor de 500 a 700 familias, directa e indirectamente. Directa, uh-huh. quiero decir, por ejemplo, manejamos una asociación donde se encuentran 14 trapiches. Uh-huh. Cada trapiche tiene alrededor de 40 a 60, 70 personas uh-huh. trabajando ahí directamente. Indirectamente sería la gente que trabaja ya sea con los subproductos de la caña, ¿no es cierto? Uh-huh. Como es la caña, la hoja de caña que queda en el corte, como es la cachaza que se la produce y se la elabora para cría de cuyes, cría de gallinas, cría de cerdos, incluso hasta la cría de pescado también le estamos tirando ese producto. Están ensayando, pues, ¿no? Uh-huh. A ver qué posibilidades hay más. Claro.
Ah, bueno, muy bien. Pues esperemos que las situaciones mejoren. Oiga, usted me dice que también está muy de la mano con el tema del acueducto en Chagrabulco, ¿cierto?
Sí, cierto.
¿Cuál es la realidad del acueducto? ¿Cómo se encuentra?
Pues ahorita a nivel de unidad sanitaria, ¿cómo es que es? Sanitaria, ¿verdad?
Sí, sí.
Eso, en cuanto a nivel sanitario, la vereda de Chagrabulco está en no apto para el consumo humano.
Ya.
Entonces yo siempre he venido promoviendo de que tenemos unas anomalías, tenemos una tubería como de 2000 metros uh-huh. lineales en tubería de hierro. Esa tubería tiene más de 35 años, uh-huh. el nivel corrosivo uh-huh. de esas líneas
ya es alto, ¿no?
Es alto, demasiado alto. También tenemos contaminación en los tanques, que es donde almacenamos el agua. Tenemos contaminación del hierro por las escalas, las tapas, los sifones. Algunas de ellas han sido, pues yo no sé, no hay, hemos tenido daños en el sector de San Pedro y hemos tenido problemas ahí porque la gente nos ha dañado esas tapas y nos están tirando estiércol de animal y nos están haciendo un poco de maldades. Cual cosa se ha presentado aquí denuncia, pero no ha habido solución.
Ya.
Solución por la cual nosotros digamos, ¿no? Ya tenemos un adelanto de nada. También tenemos de contaminación, tenemos en las cuencas, hay una parte donde es contaminada por patos, por personas y no, pues imagínate que no somos dueños de esos predios, no podemos hacer nada por eso.
hay la necesidad de comprar predios por donde claro. pasa el agua.
Ahorita tenemos una necesidad muy grande, que estamos tratando de comprar un predio donde tenemos un agua de nosotros, la cual ahí el señor dice, me veo en la necesidad de vender otra parte de ese lote porque quiero salir de una falencia económica en el uh-huh. banco. No hay plata uh-huh. ahorita, entonces queremos vender. Entonces me ofreció ese lote a la comunidad. Nosotros quedamos a dar un aporte por la comunidad misma y de pronto hacer cualquier evento uh-huh. para poder conseguir el resto de dinero, pero aún se debe bastantico.
Cuente con nosotros para cualquier actividad que realicen con ese fin, con ese propósito, Víctor, hombre.
Porque... Claro, de igual estoy muy agradecido por eso, pero sí me gustaría que también haya participación de aquí de la alcaldía, porque por claro. ejemplo... Nosotros ahorita estamos al pendiente de recibir una tubería, uh-huh. de recibir un apoyo también por la Federación de Cafeteros, uh-huh. gracias al Café Express que se saca en nuestra vereda. Uh-huh. La vereda fue...
¿Usted hace parte de Aso Café, el Tambo, o de qué?
¿Alguna no, asociación? La Federación de Cafeteros.
O de la Federación,
sí,
ah,
sí,
ya, perfecto.
Ajá. Entonces quedaron a darnos un proyecto, una purificadora de agua, ajá. ¿no? Que nos ayude al descontaminamiento de la misma, pero claro. pues hasta ahorita no. Sé que se está haciendo en otras veredas ya la elaboración de dicho proyecto, pero donde nosotros no ha habido todavía respuesta alguna, no sé qué pasa, será que hay... No sé.
Bueno, esperemos que la situación ahora cambie, ¿no? Con los que están escuchando... Pues Chagrabuco necesita esa realidad. Volviendo al tema del acueducto, Víctor, ¿cuántas familias abastece el acueducto en Chagrabuco?
Somos como 108 hogares, y hay hogares que hay hasta 4 o 5 hogares en la misma. Entonces, ajá. sumaría más esas personas. Pues ahorita te doy el dato de 104 personas. Tengo 4 hogares.
Casas, digamos.
Ajá,
así.
Casas.
Hogares,
claro.
Como claro. Las habitaciones, las cajas 108, entonces.
Sí, claro.
En el acueducto, y el acueducto pues necesita la atención urgente dentro de lo que es también el agua potable de nuestra gente. Y bueno, ¿y cómo está el tema también del riego? Porque hablábamos la vez pasada sobre el tema del distrito de riego. ¿Cuál es la situación?
Nosotros ahorita somos usuarios del sistema del riego en cuanto al municipio de al corregimiento de San Pedro. Entonces nosotros ahorita estamos con un mal servicio, diciéndolo así, ¿no? Uh-huh. Gracias a que en otros riegos que se instalaron de la misma boca toma del
que distribuye.
Sí, claro, ajá. Entonces, ajá. ¿qué pasa? El Peñol cogió dos de esas líneas de riego y quedábamos en un acuerdo de dejarnos una parte para nosotros también poder solventar y tener el servicio. Pero ¿qué uh-huh. ha pasado? Pues ahorita hay una falencia ahí que toca lucharla con Corpo Nariño, a ver si nos vienen a hacer, a entregarnos pues cada quien su parte su de agua parte. Que nos corresponde. Y también pues yo defiendo eso al municipio, porque somos los prioritarios, los dueños de acá del municipio como tal. Imagínense que estuviéramos en el Peñol haciendo alguna cosa así, haciendo un daño, haciendo algo, también no nos dejarían trabajar y nosotros estaríamos reclamando también.
O sea, lo que está pasando, digamos, en la bocatoma donde fluye el agua, es que toda se está yendo para el Peñol.
Sí, claro, en las dos líneas están tomándose la mayoría de agua y lo que está quedando es poco. Uh-huh. Y lo que queda poco en las veredas solo alcanza para el sector de San Pablo, San Pedro, Cascajal y Cabelina, que son las partes bajas, las partes altas, Los Limos, Chagrabuco. Estamos siendo no usuarios del servicio, aunque nosotros estemos al día en todo, incluso hay multas, todo para nosotros, pero no ha habido de decir estamos con un servicio óptimo y apto para nosotros, sino...
¿No está llegando el agua?
No, claro, está llegando en una semana, quedaron a darnos dos días. Ajá. No está llegando apenas un día, y del día apenas medio día, entonces imagínate.
Eso afecta muchísimo, claro. ¿no? La producción como tal. Chagrabuco, caliente, ¿cómo es el clima ahí?
Ahí estamos 2700, 800 metros a nivel del mar, calientico.
Calientico. ¿Usted sí conoce, estimado Enrique, Quique, el... sí, ¿no? Usted sí se ha dado una vuelta por allá, ¿no?
Ahorita, ahorita, por ejemplo, es que Chagrauco carece de muchas anomalías. Yo no sé si es porque somos muy lejanos del pueblo, que vamos a una hora de camino.
¿A una hora?
A una hora.
¿En carretera?
En
¿normal?
Carretera, son 16 kilómetros. Hasta San Pedro, normal.
Ajá.
Claro, que hay unas partes acá, Trojayaco, eso que está súper feo, ¿no? Pero ajá, ha sido por lo de la pavimentación que se dio la entrada por acá.
Ajá.
Y lo de un arreglo que está haciendo la vía del Peñol, entonces...
Sí.
Pero de San Pedro a Chagrauco hay un sector, Dios mío, que usted, así hablando a pocas palabras, tiene que cerrar los ojos, apretar nalga y tenerse duro, porque si no, uno llega a la vereda desbaratado totalmente.
Claro, está muy mal entonces, una trocha completa allí.
No, es un abandono total.
Wow, hace falta que le intervengan ahí, que las máquinas estén presentes, ¿no?, en varios sectores de la comunicación, y además porque... La producción necesita de buenas vías también.
Claro, y lo peor que nosotros somos un sector muy productivo. Nosotros, en cuanto a panela, sacamos semanalmente 20 toneladas de panela por los dos trapiches.
Uh-huh.
Y también hay transporte de lo que es la ruta escolar. También hay el transporte lo que es de la, las personas que se dirigen aquí al municipio. Tenemos el transporte de maquinaria pesada. Tenemos así muchas cosas que ahorita se nos está empeorando porque pues la vía está en un pésimo estado, diríamos, está olvidado esa, uh-huh, esa, ese sector.
Sí, yo también miraba el tema de la zona de recreación ahí en la cabecera de Chagrauco, también está en una situación lamentable.
Ah, sí, yo les estaba mostrando unas fotos, pues ahorita hay un acompañamiento de un candidato, pues no lo voy a decir porque yo sinceramente no estoy con ningún candidato,
uh-huh,
lo digo así abiertamente, pero pues... Hay una persona que va a hacer un acompañamiento con un centro recreacional para los niños.
Uh-huh.
Entonces, no, muy excelente por eso que,
claro,
que van habiendo cositas.
Que
también
se comprometan, ¿no?
También uh-huh, hay una, se va a inaugurar, no sé qué fecha, una ¿cómo es que se llama? Una cocina, ¿no es cierto?
Ah, ya.
Que es para la comunidad, también donada
una
por
cocina un... comunitaria.
Sí, exactamente. Ajá. Donada por un candidato.
Entonces... Ah, también, yo pensé de la alcaldía que estaba haciendo varias cocinas comunitarias,
¿no? Pues sí, pues yo como digo, no estoy con ningún candidato, por eso digo, un candidato nos llevó tal, ajá, servicio, totalmente agradecido, sino que hasta que no haya un compromiso serio, bien fundamentado con nuestra comunidad... No estaría diciendo yo, no, nosotros estamos felices de tener su acompañamiento.
Sí, oiga, a mí, analizando este tema político de los cuatro candidatos, lo que se ha hecho en las veredas es que se polariza aún más la situación de las veredas y corregimientos. Es decir, los cuatro candidatos quieren sacar, pues, candidatos al consejo de las diferentes veredas y corregimientos. Es decir, hay mayor división en las comunidades. ¿Ustedes cómo han vivido? ¿Cómo usted visualiza esa situación, por ejemplo, de la polarización y cuántos candidatos al consejo, para que realmente todo este sector, esta región, tenga representatividad, logre la representatividad de un concejal en nuestro municipio?
Por ahorita pues tenemos un candidato al consejo, que es Armando Narváez.
Ajá.
Él decidió hacernos acompañamiento a la comunidad, pero más candidatos pues no han llegado, pero la división política sí es un poquito complicada.
Ya.
Porque pues hay veces que uno no entiende, la gente mayor se cierra en unas ideas y no deja que haya un cambio, de que haya una prosperidad. Entonces no hay prosperidad, sino que hay peleas, y lo peor de todo es que de aquí a mañana todo esto se acaba. A mí me hace falta un favor de un vecino, no puedo ir por estar peleados por política. Es que eso
no debe ser así, ¿no?
Claro, totalmente injusto.
Deberíamos más bien preocuparnos por las situaciones que van en pro de la comunidad, ¿no?
Claro,
que divide.
Claro, hay muchas veredas, hay muchas localidades donde hay mucha necesidad en cuanto a vías, en cuanto a acueductos, en cuanto a, de pronto, educación, por así decirlo. Bueno fuera que el SENA apoyara también el sector rural en cuanto a proyectos productivos. Tenemos un colegio en San Pedro que sería muy alto para cualquier capacitación, y tener nosotros, uh-huh, la oportunidad de participar de ellos también.
Vale, entonces Hemos hablado de la situación de los paneleros, una situación que necesita se siga fortaleciendo en las diferentes dinámicas de la siembra, cosecha, producción, comercialización, toda esa cadena productiva. Y también de la situación con Chagrauco y todas esas necesidades, ¿no? La necesidad de la vía, la necesidad de adecuar muy bien el tema de la recreación, el tema del acueducto que necesita urgente intervención, que se pueda tener en un momento dado, ojalá, los predios de esos acueductos. Y eso es otra cosa que hay que analizar, ¿no? Y vamos a hacer un derecho de petición para que la alcaldía nos dé a conocer a quién se ha comprado los predios por donde pasan los riachuelos, las fuentes hídricas, es decir, el agua de nuestro municipio. Porque no vaya a suceder como lo que hicieron los hijos del expresidente Uribe, aprovechando el boom de la situación con los planes de ordenamiento territorial. Vamos a hacer un análisis, y eso es importante. ¿Me iba a decir algo?
Sí, ¿no? Analizando también lo que usted dice, que en cuanto al apoyo ambiental sea participativo por todas las localidades del municipio. Lo digo porque hubo un proyecto donde se cubrió una zona, pues me imagino yo que la reforestación sería bueno para todas las comunidades. Claro. Nosotros, por ejemplo, ahorita, si tenemos esos predios, necesitaríamos colaboración de, no sé, Corpo Nariño o algo así, para que nos den árboles para nosotros reforestar. Claro. Imagínese que el clima de antes era hasta septiembre, buen clima, y de ahí empezaba lluvias, y ahora no, todo está anormal. Todo está
anormal, ¿cierto?
Claro, está tirando a que estamos a una destrucción del medio ambiente. Ya sí, cambiar sí. Ese pensamiento de hacerse rico a favor de otros, sino, por ejemplo, si usted tiene su basura y no la puede, no puede agarrarse a tirarla por ahí donde usted quiera, es mejor llevarla en el bolsillo hasta su casa y ahí darle un respectivo
tratamiento,
¿no? Claro, porque hay gente que coge, come cualquier cosa y lo va tirando. Entonces,
sí. Acá le hemos hecho pedagogía a Quique y a don Anthony Burbano.
Bueno,
cosa con estos señores.
Es bueno que eso se fomente en las veredas también, porque imagínese, si hay contaminación aquí en el pueblo, que hay servicio de limpieza,
y todo eso,
ahora sí, ¿no? Una vereda que es muy duro que allá haya algún tratamiento para esas basuras. Imagínese,
claro que sí.
Nos estamos llenando de un estiércol de los mismos.
Eso es verdad, entonces hay que siempre tener unión y capacitación al respecto, ¿no? Bien, don Víctor, muchas gracias por su atención, por estar con nosotros y compartirnos estas realidades.
Claro, muchísimas gracias a ustedes también por prestarme el servicio, y agradecerles también a la comunidad de Chagrauco también, porque gracias a todos, gracias al apoyo de muchos, hemos podido comprar uno de los lotes. Estamos pendientes del siguiente lote, ojalá Dios quiera de esta semana a la otra podemos ya solventar esas deudas y ya tener a propiedad propia nuestra agüita y nuestros predios donde encuentra la misma.
Eso es verdad, y ojalá la administración tome cartas sobre el asunto. Si los candidatos lo desean, sería muy interesante. A veces eso no da votos, ¿no? Porque no se ve, pero sí sería bueno que haya el compromiso de los líderes políticos y de la comunidad en general. Que bueno, la comunidad de Chagrauco, un abrazo, que sigan unidos, que no permitan la división en ningún sector de nuestro municipio, menos por la política, ¿no? Menos por la política, que las comunidades sigan unidas. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Víctor Figueroa pasó a través de Notitambo en Radio Hospedaje del Sol. Vamos a unos mensajes y retornaremos con más temas.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo. Comunicación para el desarrollo.
Infracciones de tránsito u olvidó pagar el impuesto vehicular, descuento hasta el 70% de los intereses de las multas por infracciones de tránsito y descuento hasta del 80% en sanción e intereses de su impuesto vehicular. Haga su solicitud hasta el 31 de octubre del 2019. Mayor información, Avenida Panamericana, carrera 36, 14101, o a través de la página impuestovehicular.narino.gob.co, portal Narino. Este es un mensaje de la Gobernación de Nariño, Nuevo Gobierno.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Álvaro Sotelo es autor del texto 99 afirmaciones de oro para una vida próspera y es invitado a Notitambo. Lo tenemos en vivo en esta oportunidad al autor de este libro que lo recomendamos a todos nuestros oyentes. En su familia no debe faltar estas 99 afirmaciones de oro para una vida próspera. Álvaro Sotelo, el autor del libro. Cordial bienvenida, Álvaro, aquí a la emisora del Tambo Nariño. ¿Cómo va la vida?
Muy bien, buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los oyentes. Excelente, la vida va muy bien.
Me alegro, Álvaro. Coméntenos un poco sobre qué encontrarán los lectores en este libro, 99 afirmaciones de oro para una vida próspera.
Claro que sí. 99 afirmaciones de oro para una vida próspera es una obra... Es un libro que representa una herramienta eficaz para el desarrollo personal. Es un libro que no solamente es para leer, sino para vivirlo, para llevarlo a una realidad física en nuestras vidas. Es una herramienta que nos va a dar la mano para cambiar de un estado ordinario a un estado extraordinario. A través de nuestra capacidad de acción, a través de una lectura reflexiva, comprensiva y comprometida con nosotros mismos.
Genial. ¿Por qué las familias, las personas deben adquirir este texto? ¿A qué está dirigido, Álvaro?
Este texto está dirigido a todas las personas, a de todas las edades, de todos los géneros, sin distinción alguna. Es importante tener este libro en casa, en las empresas, porque no hay nada más importante, vital, que las personas, que el desarrollo de las personas, porque el desarrollo personal contribuye desde diferentes perspectivas al desarrollo de la familia, al desarrollo de nuestra sociedad, al desarrollo empresarial. Y 99 afirmaciones de oro, bajo esta estrategia de comunicación, nos permite activar todo ese potencial que llevamos dentro para convertir nuestras habilidades y talentos en inductores de desarrollo, en inductores de bienestar para una vida próspera.
Genial, Álvaro. Por ejemplo, una de las frases o alguna de las frases que le gustaría compartir con nuestros oyentes y hacernos ese contexto de cada una de ellas.
Claro que sí. Vamos con la primera frase que tiene el título de motivación y actitud. Dice así: hoy yo me siento motivado para actuar de forma proactiva en mi quehacer diario, con una actitud vencedora y avanzar en mi proceso de mejorar como ser humano. Observemos que la frase nos abre un universo de posibilidades desde nuestra capacidad interpretativa. Y si queremos sacarle provecho a cada afirmación, debemos hacernos preguntas como las siguientes: ¿cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Para qué? ¿En qué? ¿Con qué? ¿Dónde? En esta primera afirmación, titulada Motivación y Actitud, nos invita a responder ese cuándo. hoy, porque hoy es el momento que existe. La vida es hoy, aquí y ahora. Aquí y ahora es siempre. Hoy es el regalo que nos da la vida, que nos regala Dios para usarlo y crear desde hoy las causas que serán nuestro pasado y que crearán como consecuencia nuestro futuro. ¿Quién? Yo. Porque soy el único que puedo activar y usar ese regalo de Dios. Hoy es un presente. Es un presente para mí. Porque mi realidad es mi responsabilidad. La realidad de mi presente diario está en mis manos. Porque mi realidad depende de mí. Mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu. Recordemos que en el alma están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, que debemos llevarlas a la acción física, guiada siempre por la guía divina de Dios a través del espíritu. Porque soy un vencedor de retos, el mejor, hecho a la medida de mi vida, hecho con los mejores insumos posibles, porque yo soy el que es capaz de subirle el nivel a mi vida, porque ya fui capaz de vencer el mayor reto, porque hay un antecedente evidenciable, porque fuimos capaces de superar ese gran reto de respirar por nuestra propia cuenta, de salir de la zona de confort del vientre de nuestra madre, porque yo soy el que supero mi mejor zona de confort. Esto es lo que me hace el capitán de mi vida. Es el que me habilita para tomar las decisiones en la lucha del día a día. La frase nos invita a responder también el qué. Hoy yo me siento motivado. Me siento motivado. Tengo el impulso. Tengo la fuerza, la activación, el poder. La afirmación está configurando mi vida en modo encendido. Estoy funcionando. Estoy encendiendo desde mis pensamientos, desde mi actitud, esa máquina creadora que somos. ¿Para qué? Para actuar y para avanzar, para ponerme en movimiento, para seguir hacia adelante, para subir el nivel de vida. ¿Y cómo? De forma proactiva, con iniciativa, con entusiasmo, guiado desde el espíritu que lleva la fuerza de Dios, para actuar de adentro hacia afuera, desde la triada del yo, pensamientos, sentimientos, comportamientos que se llevan a la realidad con el impulso del espíritu. ¿En qué? En mi quehacer diario, en la misión de vida, en la razón de mi existencia, donde sea que Dios me tenga obrando, o aprendiendo, o preparándome, porque muchas veces estamos pasando situaciones difíciles, adversas, que se configuran en una preparación. Nos estamos formando, nos estamos forjando, nos estamos fortaleciendo. ¿Con qué? Con una actitud, es decir, con una posición mental, una posición emocional, una posición corporal. ¿De qué tipo? con una actitud vencedora. Es decir, que esta posición mental, emocional y corporal tiene que estar enfocada a ganar, a alcanzar esos propósitos de la vida, con coraje, dispuesto a vencer los miedos que se presenten, dispuesto a usar las herramientas necesarias, conocimientos, habilidades, fe, pero una fe activa, creyendo, sintiendo, actuando. Y es la fe activa la que nos permite hacer posible lo imposible. ¿Dónde? En mi proceso de mejorar como ser humano. Ese proceso, ese conjunto de actividades, de tareas, de acciones cotidianas que deben estar enfocadas hacia el alcance de esos resultados extraordinarios en nuestra vida, bajo perspectivas como la espiritual, la personal, la familiar, de negocios, de trascendencia, que son las perspectivas que nos permiten tener una vida en equilibrio. Recuerden esta fórmula. Los resultados extraordinarios se dan con la sumatoria de nuestro esfuerzo personal, donde la actitud positiva tiene un lugar predominante, más la gracia de Dios. Porque sin Dios no hacemos nada y no somos nada. Entonces, cada una de esas afirmaciones, como ustedes se pueden dar cuenta, nos abre un universo de sabiduría para que podamos interiorizarlas, para que podamos activar nuestra vida y llevarla a un nuevo nivel, para que fijemos retos importantes de bienestar en nuestra vida y creamos que son posibles de alcanzar. Desde la programación neurolingüística podemos reprogramar nuestro cerebro para atraer todas las bondades que el universo tiene para nosotros. Este es un corto ejemplo de cómo podemos usar 99 afirmaciones de oro para alcanzar una vida próspera.
Álvaro, muchas gracias por su participación. Acabamos de escuchar a Álvaro Sotelo, autor del texto 99 afirmaciones de oro para una vida próspera. Álvaro, ¿y dónde se puede conseguir este importante libro de referencia para la vida, para la restauración de la misma, para el fortalecimiento espiritual y en las dinámicas de la actitud de cómo vivir la misma vida?
Claro que sí. En Pasto, el libro está disponible en las librerías Javier, Shirakawa, en el Starbucks, y estamos distribuyéndolo sin costo de envío a través del número 317-510-0193 a todas las partes del país.
En recuerden, redes sociales... 317. Ah, bueno, vale. Te escuchamos. 317.
510-0193. Y también pueden hacer sus pedidos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram. Nos encuentran como 99 afirmaciones de oro.
Perfecto, Álvaro. Entonces, tenemos esa grata noticia de contar con un excelente texto para la vida. Quisiera compartirles, por ejemplo, a los oyentes esta frase número 17. Dice: hoy yo recibo con amor el espíritu restaurador y fortalecedor de Dios. Siento que inunda mi ser con su bondad vivificante, su gracia y misericordia, haciendo milagros en mi vida. Hoy yo estoy agradecido. Como estamos agradecidos por la atención, a usted, Álvaro, muy amable.
Muchas gracias a todos.
Muy bien, era Álvaro Sotelo, que pasa por Notitambo en Radio Hospedaje del Sol.
Notitambo, mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
¿Tiene infracciones de tránsito u olvidó pagar el impuesto vehicular? Descuento hasta el 70% de los intereses de las multas por infracciones de tránsito y descuento hasta del 80% en sanción e intereses de su impuesto vehicular. Haga su solicitud hasta el 31 de octubre del 2019. Mayor información, Avenida Panamericana, Carrera 36, 14101. O a través de la página impuestovehicular.narino.gob.co, Portal Nariño. Este es un mensaje de la Gobernación de Nariño, Nuevo Gobierno.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. Notitambo. Y el desarrollo de las noticias locales.
Bien, referente a un tema que nos llama mucho la atención y es importante que todos los movimientos políticos lo tengan en cuenta, es sobre la transhumancia electoral. Esta es una situación que se presenta en la realidad de 22 municipios en el departamento de Nariño, según el informe del Consejo Nacional Electoral. Hay varios municipios en alerta roja, y hay otros municipios, como es el caso del Tambo, que está encabezando la alerta naranja en ese tema de la transhumancia electoral. También hay una información en relación a la irregularidad del voto libre, que los invito a visualizarla en pilasconelvoto.co. Es una de las situaciones de riesgo que se comienzan a generar en las elecciones del próximo 27 de octubre. En el tema de transhumancia, el Consejo Nacional Electoral presenta al municipio del Tambo en alerta naranja, y el informe de estos 20 municipios en el departamento de Nariño, 20 municipios que están con alerta naranja. El Tambo está con una alerta, con una posibilidad de transhumancia del 30%. Ellos colocan ahí posibles transhumantes 162, inscritos 549. Queríamos averiguar sobre de qué se trataban estos datos, sobre todo en el tema de inscritos. Nos hemos comunicado con la Registraduría Nacional del Estado Civil aquí en el Tambo, pero nos dijeron que no estaban pues autorizados para dar declaraciones. Entonces vamos a hacer el respectivo derecho de petición para que nos amplíen la información y la realidad sobre este tema en el municipio del Tambo, que es una situación que creemos de cuidado en cuanto a lo que serán las elecciones del próximo mes de octubre, ya que se aproxima, que estamos cerca. Frente al tema también que tiene que ver sobre todo con el tema de la agresión en las campañas políticas, dialogamos con el señor Fabián Hernández Cadena, coordinador de comunicaciones de la Misión de Observación Electoral. Habla sobre el impacto de las redes sociales y la intolerancia en las elecciones. Escuchemos.
Primero, el tema del impacto de las redes sociales en los procesos electorales desde tres puntos de vista. Uno, la intolerancia que manejamos los colombianos en las elecciones, sobre todo en la investigación que hicimos de Congreso y Presidencia del año pasado, en donde encontramos que uno de cada 10 mensajes que hacemos sobre las elecciones tiene una carga de agresividad, de polarización y de intolerancia muy fuerte. Un segundo tema, el tema de desinformación, de cómo funcionan las noticias, qué hace que una noticia dure en el tiempo más que otra y qué mecanismos uno puede tener para contrarrestar la desinformación. Y tercero, el tema de la percepción de fraude electoral que se activó en redes sociales el año pasado y cómo esta percepción en las redes sociales fue mucho más grande que lo que ocurrió realmente en el proceso electoral.
Bien, y sobre el primer tema, ¿qué hacer? ¿Qué responsabilidad recae sobre todo cerca a las elecciones territoriales?
Pues las elecciones locales son más complejas, porque hay muchos más candidatos, porque la cotidianidad se afecta más por la ciudadanía, entonces la polarización puede ser más alta, la intolerancia puede ser mayor. La agresividad de la ciudadanía, hay que entender que evidentemente quienes accionan en muchos casos de desinformación o intolerancia son los políticos como estrategia de campaña, pero quienes terminan cayendo en ese juego es la ciudadanía, quienes terminan peleándose entre personas son ciudadanos normales, un poco ideologizados o ideológicamente comprometidos con una causa política por la cual están dispuestos o a mentir o a decir mentiras o a ser intolerantes.
¿Qué demandas en la MOE se ha recibido, especialmente esa región, para estas próximas elecciones?
Tenemos como 64 informaciones ciudadanas sobre esto, pero eso lo resuelve la coordinadora regional de la MOE.
Bien, dentro de lo que es la transhumancia electoral, ¿tiene algún dato? Porque aquí en Nariño, de los 64, 22 tenían problemas con transhumancia electoral, varios de ellos con alerta roja, algunos con alerta naranja. ¿Tiene algún conocimiento sobre este tema?
Pues nosotros en la MOE hemos hecho informes de transhumancia electoral en el país, donde miramos cuáles son los municipios con la mayor tasa de inscripción de cédulas. Particularmente hemos encontrado que en regiones como Meta, como Norte de Santander con la frontera de Venezuela, como la parte del Magdalena, del Cundinamarca y Cesar, en la parte de lo que tiene que ver con las minas, la inscripción de cédulas está por encima del promedio nacional, disparada de una manera enorme, y eso se ha alertado ya en distintos informes. Ya sobre el departamento tiene que uno confirmarlo es con la coordinación regional.
Bien, a propósito de ese, en la coordinación regional, ¿podemos adquirir datos sobre ese tema?
Sí, claro, la coordinación regional es la que responde por el departamento y es la que tiene la información del departamento, y es además la voz autorizada para hablar sobre los temas del departamento, porque es una persona de la región que está todo el tiempo en contacto con la fiscalía, con la policía, con el ministerio, con la defensoría del pueblo y con las comisiones de seguimiento electoral locales.
Ajá, muchas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook, encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Seguiremos insistiendo sobre el tema de la misión de observación electoral a nivel regional. Ya nos han dado algunos datos y la atención para la entrevista nos la van a hacer en esta semana que se aproxima. Ya llegando a nuestros minutos finales de nuestro programa, vamos a desarrollar el tema interesante de la noticia, porque más de 1.500 ciclistas estarán en el Tambo el próximo fin de semana en la travesía Pucañán, organizada por la Secretaría de Turismo Departamental con la Alcaldía del Municipio del Tambo. Tenemos en comunicación a Jairo Insuasti. Jairo, pues bienvenidos. ¿Cómo va esta actividad, este evento importante que va a acaecer el próximo fin de semana?
Muy buenas tardes a Andrés, a Radio Hospedaje del Sol y a todos sus radioyentes. Sí, Andrés, esta semana ha sido una semana ardua de trabajo que hemos tenido con los funcionarios de la Gobernación, de la Secretaría de Turismo y la Administración Municipal. Desde en este momento acabamos de llegar de los Llanos de Manchabajó y haciendo todo el recorrido y ya ubicando los puntos de hidratación, los puntos de atención que se tendrán durante este recorrido.
Importante, Jairo. Y bueno, ¿ya se sabe el número concreto de participantes, Jairo?
Sí, tendremos 1.700 ciclistas que estarán visitando al municipio del Tambo y que serán de la partida hasta el punto de Los Llanos y volverán aquí a la cabecera municipal.
Oiga, una cantidad realmente significativa, importante. ¿Cómo se ha concretado ya el aspecto logístico para la atención, para todos los pormenores y detalles de una gran cantidad de ciclistas y familia que los acompañan, ¿no?
Sí, durante toda esta semana, como les digo, hemos tenido un trabajo bien arduo con los funcionarios, mirando las personas que van a atender, mirando un aspecto bien importante que es los puntos de la vía en el cual se está trabajando para hacer un cierre el día domingo de 5 de la mañana a 8 de la mañana y de 3 de la tarde a 6 de la tarde para no tener inconvenientes con los ciclistas que van a participar en esta travesía.
Bien, Pucañana está programada para el próximo domingo 22 de septiembre, una excelente fecha, una muy bonita oportunidad también para recordar el equinoccio. Bueno, en fin, importantes detalles que suceden en este día 22 de septiembre. ¿Cuándo llegarán los ciclistas? ¿Llegarán el mismo domingo 22 o el sábado? ¿Cuándo se los espera?
A ver, Andrés, ya los hoteles aquí en el municipio están totalmente copados. El día sábado llegarán gran número de ciclistas de la ciudad de Ipiales, de Túquerres, de otros departamentos. El día domingo vendrán más o menos unas 25 chivas desde la ciudad de Pasto, las cuales traerán a los ciclistas y en sí también sus bicicletas.
Perfecto. Hombre, Jairo, entonces estamos muy pendientes de esta organización y felicitaciones por todo el esfuerzo que ustedes están desarrollando, que están haciendo.
Sí, es un trabajo bien arduo y como les digo, más de 3 meses trabajando por traer este evento, que es un evento que tendrá gran repercusión a nivel municipal, departamental y nacional. Como les he comentado, Andrés, invitar a todos aquellos que tienen sus negocios, quienes manejan sus artesanías, quienes venden sus elementos gastronómicos, para que ese día pues pongan sus estantes en la parte del parque y puedan atender también ese número de personas que vienen acompañando a estos ciclomontañistas.
Sí, señor Jairo, muy amable por su atención y estaremos muy pendientes de todo este evento que Dios mediante acompañará Radio Hospedaje del Sol.
Listo, Andrés, muchas gracias a usted y estaremos en comunicación para mirar los pormenores y que todo este evento salga de la mejor manera y que sirva para que el municipio del Tambo, como le dije hace un momento, sea bien visto a nivel nacional y que mire sus senderos, sus veredas y sean reconocidos a nivel nacional.
Muchas gracias, era Jairo Insuasti, el hombre de deporte, recreación en el municipio del Tambo, la administración municipal que pasa a través de Noti Tambo.
Noti Tambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Noti Tambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Infracciones de tránsito u olvidó pagar el impuesto vehicular. Descuento hasta el 70% de los intereses de las multas por infracciones de tránsito y descuento hasta del 80% en sanción e intereses de su impuesto vehicular. Haga su solicitud hasta el 31 de octubre del 2019. Mayor información, Avenida Panamericana, carrera 36, 14101 o a través de la página impuestovehicular.narino.gob.co, portal Narino. Este es un mensaje de la Gobernación de Nariño, nuevo gobierno.
Noti Tambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Noti Tambo, comunicación para el desarrollo.
Seguimos en Notitambo, ya al final de nuestro espacio tenemos comunicación en este instante con el señor Jesús Parra, quien hace parte de los bomberos voluntarios del Tambo. Don Jesús, coméntenos sobre los eventos que han atendido ustedes en esta semana, bienvenido.
Muy buenas tardes, señor periodista y amable audiencia, un gusto saludarlos. Con el debido respeto que le tenemos a nuestra comunidad tambeña, me permito informarles que en esta semana se atendieron dos eventos por incendio. Uno que tocó dos veces en la misma parte, ahí en la vereda Bello Horizonte, cerca a la vivienda del señor Manuel Chávez. Pues, señores, volvemos a lo de siempre, las famosas quemas controladas. Ayer sucedió lo mismo en la vereda Trojayaco, sucedió lo mismo en el Peñol, no sé qué nos está pasando. Si es que nadie quiere colaborar, ya tienen esos predios todo listos para sembrarlos y la opción de ellos es quemar. Y no hay manera de controlar. Y quiero recalcarle a la ciudadanía, porque ayer por teléfono me maltrataron, digamos, nos maltrataron, diciéndonos que no servíamos ni para lo que dijo el viejo, ¿no? Entonces, nosotros no devengamos sueldos de bomberos voluntarios, es labor voluntaria. Hemos adquirido, hemos hecho herramientas propias. Hoy, me dirigí a Pasto a traer otra herramienta que la diseñamos ayer para poder combatir incendios forestales. Tener que trabajar, mis compañeros todos laboran, yo también trabajo. Yo no puedo, en el momento que se ve el humo, salir corriendo, porque primero la obligación, después la devoción. Qué pena con mi gente del campo. Si ellos lo hacen, pues si no lo pueden controlar, le toca esperar cuando el cuerpo de bomberos pueda llegar allá. Siga, Andrés.
Atentos y de verdad, de nuestra parte, felicitarlos por todo el trabajo que hacen. Sabemos la importancia de contar con un cuerpo de bomberos voluntarios y ojalá mediante la voluntad política también se doten de lo mínimo para el funcionamiento. Hemos visto la gran actividad que ustedes han tenido en estos últimos 15 días, ya con los eventos que usted menciona, creo que van como 6 eventos en 15 días atendidos en nuestro municipio, y eso es importante, eso ya es un dato estadístico importante y de relevancia, y que da precisamente la necesidad de que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Tambo y Defensa Civil tengan lo necesario, lo mínimo para el funcionamiento y lógicamente el presupuesto que eso amerita para una atención de emergencia. Muy amable, don Jesús, por su atención.
Muchas gracias. Por la noche, a ver si lo acompañamos un ratico nuevamente. Que esté bien, gracias a toda la ciudadanía.
Bien, don Jesús Parra, quien hace parte del grupo de bomberos voluntarios del Tambo. Tenemos en comunicación en nuestro estudio en este momento al señor Guillermo Díaz Hidalgo, él es diputado y actual candidato a la Asamblea. Guillermo nos acompañó, recuerdo muy bien su rostro, en lo que fue la apertura de la obra del consorcio vial El Tambo cuando empezó la pavimentación. Guillermo, bienvenido, qué gusto saludarlo.
Muy buenas tardes a usted y a los demás radioescuchas, es importante programa y emisora, pues, Radio Hospedaje del Sol. Sí, aquí hemos estado en varias cositas. Primero, en el tema de la pavimentación, no hubo una oportunidad que nosotros gestionamos unos recursos, cerca de 2,000 y pico de millones de pesos, que fue el Tambo al Mirador, uh-huh, en asocio con otro diputado. Le aprobamos un crédito al gobierno de Navarro, y de ese crédito se nos concedió la facultad de poder postular unas pavimentaciones, y escogimos esta del Tambo. Pues bueno, la gente poco lo conoció en su momento, el alcalde era el señor Saulo, y pues lo arropó para él, digamos, pero no nos dio, pues, la, digamos, el reconocimiento que tuvimos en esa gestión. Pero bueno, el tema es que se quedó sirviendo al Tambo y sirvió como una parte de iniciativa para continuar con este proceso que hoy felizmente está ya financiado hasta el motilón, y que una parte de eso está siendo en concreto rígido, que es una parte muy importante, porque en lo que es asfalto tiene sus dificultades, pues el terreno es deleznable o es un terreno inestable, siempre tiene problemas. En cambio, cuando es la parte del concreto rígido, tiene otro procedimiento y tiene una durabilidad pues de 30 a 50 años, que es bastante significativa.
Bien, postula su nombre a la Asamblea del Departamento.
Sí, ¿no? Nosotros estábamos aspirando a la Asamblea Departamental, teníamos una aspiración de postular nuestro nombre para la Alcaldía de Pasto, por unas dificultades en mi partido, se presentó otro candidato, no pudimos hacer consulta ni encuesta, y pues finalmente el doctor César Gaviria pues le dio el aval al doctor Javier Tato Álvarez, lo que obligó para que nosotros nuevamente aspiráramos a la Asamblea Departamental de Nariño. Pues es un proceso que lo conocemos, sabemos de la problemática del departamento de Nariño, tenemos un conocimiento pues digamos muy preciso, muy objetivo sobre esta problemática, y desde luego que el periodo que se avecina es un periodo con bastante importante. Nunca en la historia el departamento de Nariño ha tenido tanta plata como la que va a tener el próximo cuatrenio, 1.400.000 millones de regalías. Partes de eso es de una que no se ejecutó con este gobierno, y la otra que se hizo una reforma en el gobierno Duque y se incrementaron las regalías para el departamento, lo que nos lleva a tener cerca de 1.450.000 millones de pesos, y de recursos propios ya libres de que es funcionamiento y todo. Para inversión se va a tener en el próximo cuatrenio algo más de 500.000 millones de pesos, lo que quiere decir que vamos a tener 2 billones de pesos, que bien manejados van a permitir como que buscar cerrar brechas de inequidad que tiene el departamento de Nariño, especialmente pues en la cordillera y en la costa, y desde luego en otros municipios del departamento que hay dificultades. Eso hay que planificarlo, hay que concertarlo, hay que meterle unos estructuradores de proyecto que tengan experiencia, y que desde luego eso también se busque con el gobierno nacional otros recursos para asociarnos y permitir que esos 2 billones de pesos se puedan convertir en 3 billones, porque, por ejemplo, si decimos una pavimentación, el Tambo, el Peñol, bueno, Sotomayor, ahí puede colocar una plata del departamento, como es una vía nacional, pero también puede colocar otros recursos a nivel nacional, es decir, que se puede cofinanciar, y esto daría pie para que tuviéramos una cobertura más amplia en el tema de la inversión social en el departamento de Nariño.
Guillermo Díaz Hidalgo, ¿en qué partido milita?
Yo soy liberal y macho, como dicen por ahí, ¿no? Todo el tiempo he militado en el Partido Liberal. Pues digamos, la parte mía es más de ideología que de partido. Nosotros tenemos una postura y unas propuestas que son bastante amplias, que no solamente se cierra pues a los que militan en el Partido Liberal, sino a otras tendencias, gente independiente, y eso nos ha llevado a tener como que un apoyo significativo de gente conservadora, de izquierda, independiente, y que ha dado pie pues a que obtengamos unas buenas votaciones. Yo aspiré a la Cámara de Representantes, me quemé, porque le aposté a un proceso de voto de opinión, que eso es difícil en los municipios nuestros. Lastimosamente tenemos que decir una gran verdad, se vende el voto, y esto se convierte como en una mercancía.
Nos hace falta mucha cultura ciudadana del voto.
Y quien le apuesta al voto de opinión, pues corre el riesgo de pronto no poder llegar a esos estrados de la democracia. Pero finalmente pues tuvimos 22.000 votos, y de eso nuevamente repetimos a la Asamblea y obtuvimos 20.000. Yo no tengo socios parlamentarios, es un movimiento, digamos, que lo hemos conformado con unos amigos, y tenemos como esa característica de tratar de enfocar unas propuestas bajo la dirección nuestra, cierto, pero con un carácter de independencia, haciendo un ejercicio de transparencia y de eficacia, y desde luego de servicio, para tratar de buscar que la política se unifique. Tenemos que hacer un ejercicio que ojalá, pues, no sé si a corto, mediano o largo plazo, pero ojalá que la gente entre pues en conciencia, y que quienes lleguen a las dignidades de elección democrática sean los mejores, o quienes tengan los mejores las propuestas o programas, y no quien más plata tenga, porque si es así, pues no, la democracia no es democracia, es politiquería y es corrupción, y a eso no le apostamos.
Exactamente. Usted nos habla de un gran presupuesto que va a llegar para la vigencia siguiente en el departamento. Para usted, ¿cuál considera que sea el candidato ideal que puede llegar a la gobernación de Nariño y que pueda hacer un buen uso de esos recursos?
Bueno, yo creo que este proceso de la gobernación de Nariño pues permitió sacarlo de la quiebra, porque estuvo pues con una deuda en esa época de 240.000 millones de pesos, que a pesos de hoy serían algo así como 700.000 millones de pesos, que se fueron pagando de manera gradual, y llegamos a un estado de un estado financiero muy positivo, cero deudas. Todos los recursos están disponibles para la inversión social. Y ahí hay que buscar una persona, primero, que tenga pues el conocimiento de la administración pública. Segundo, que tenga autoridad pues en el manejo de las cosas. porque a veces hay personas que pueden ser muy preparadas pero débiles en el tema de la dirección del Estado o de la administración que se le encargue, y ahí pues le maman gallo a veces muchos funcionarios, o se deja influenciar de personas un poco inescrupulosas y no, digamos, direcciona la administración como debe ser y no utiliza pues al personal humano idóneo. Y obviamente que en este tema hay que mirar también los antecedentes de las personas que han sido en la parte de la trayectoria política, quiénes son sus acompañantes, porque hay personas que en el tema, le voy a dar un ejemplo, cogieron la Cámara de Comercio hace poco algunos políticos, la quebraron, ¿no? La recuperaron, pues los empresarios se pusieron las pilas, las recuperaron, y hoy la Cámara de Comercio pagó todo ese poco de deudas y demandas y tiene una, digamos, acumulado cerca de 15,000 millones de pesos para poder invertir. Uh-huh. Entonces, quien lo cogieron en ese momento fueron algunos politiqueros, digamos, políticos, bueno, no sé cómo denominarlos, sí, y le dieron una, digamos, una organización tendiente a favorecer a... Claro. No a
caja tendiente, menor, como dicen algunos, ¿no?
Entonces, ahí yo lo voy a apoyar al doctor Luis Eladio Pérez. Pues, yo soy coherente con lo que milito, pues, él es liberal, uh-huh, nosotros somos liberales, tiene una propuesta que es muy importante. Por ejemplo, me voy a dar una sola o dos. Él ha dicho que el gobierno departamental, en su cuatrenio que él dirija, pues va a pagar todas las matrículas en la universidad pública a las personas de estrato 1, 2 y si es posible hasta el 3. Uh-huh. Es decir, que las personas que no tienen cómo pagar su matrícula, el Estado o departamento se la va a pagar. Y ahí tiene, digamos, una cobertura sin distinción de ningún tipo de color político.
Sin sectarismo.
Sin sectarismo. Uh-huh. Esa es una propuesta que es muy positiva. Y la otra es como buscar que impulsemos también procesos de desarrollo de industrialización. El Estado no puede invertir, desde luego, en empresas de producción de, pongámosle, de panela y otra cosa, sino, pero pues sí puede impulsar procesos, apalancar esos procesos y lograr pues que se armen algunas APP, como dicen ahora, pues asociaciones público-privadas, por ejemplo, para alianzas público-privadas, por ejemplo, en la costa pacífica. Allá hay producción de cacao. Una de las propuestas es que una empresa suiza va a sentarse en Tumaco, va a comprar todo el cacao, lo va a transformar y de ahí va a salir al mercado latinoamericano, y eso va a generar, primero, la producción pues se va a implementar, va a haber trabajito seguro, y segundo, también a nivel administrativo y operativo también va a haber mano de empleo, y tercero, pues se buscará también utilizar ese tema del puerto de Tumaco, que es un puerto que no se lo ha utilizado, que se lo ha tenido ahí abandonado. Ahora se trae gasolina y ACPM para la región pacífica y Piedemonte Costero, y los buques se van vacíos. Entonces hay que buscar una propuesta para que de acá se lleve papa, por ejemplo, para la costa atlántica, porque la gasolina que llega es de Cartagena, u otros productos para la Centroamérica. Entonces habrá que impulsar también el tema del aceite de palma, el aceite de coco. Bueno, para la costa pacífica, pues el tema de que se tome por parte del gobierno colombiano la explotación marítima, porque hoy está arrendada a los ecuatorianos. Los ecuatorianos, el segundo renglón de ingresos que tienen en su economía es la parte pesquera. Ellos transforman mucho el pescado, pues también la harina de pescado, y bueno, lo enlatan, lo venden para diferentes países, y el Perú lo mismo. Entonces nosotros tenemos un corredor muy amplio, y esa zona de Tumaco se dice que hay bastante atún, por ejemplo, que se lo puede aprovechar, y se utilizaría pues la pesquería, digamos, artesanal, pero también la parte un poco más industrial, y permitiría generar muchos procesos de desarrollo. Y quiero terminar diciendo que Luis Eladio Pérez presentó en su momento la ley de fronteras. ¿Esa qué ha traído como consecuencia? Que los precios de la gasolina en Nariño sean precios mucho más baratos, que se subsidie el transporte, que se subsidie también una partecita del valor de la gasolina, y tengamos una diferencia con el precio nacional de cerca de 2,000 pesos. Esas son las cosas que son positivas para el departamento, lo que quiere decir que tiene una visión de manera integral de lo que debe ser el desarrollo del departamento. Bueno,
hay que invitarlo, ¿no?
Que venga, hay que invitarlo. Él ha dicho,
¿no? Luis Eladio no ha venido, ¿no? El tambo
él no ha venido, pues está en ese proceso, se va a hacer un recorrido por el tambo Peñol,
toda esa región Guambuyaco.
Esta es de las zonas pues que afortunadamente ya pues la pavimentación ya se ha generado un poquito más de equilibrio, porque todo el mundo tenía pues la pavimentación de sus vías, menos esta zona, ¿no? La parte occidental casi que tiene dificultades en ese tema. Usted mira la vía que va del remolino Cumbitar a Policarpa, Policarpa a Cumbitar, no tiene un metro de pavimento. Y si usted va por este lado de acá, pues obviamente la Llanada, Sotomayor, esto, no hay un, bueno, lo que es Amarillo sí tiene una parte que se está terminando actual. Pero el resto del departamento casi todo está pavimentado. Usted va al norte, todas las vías están pavimentadas, el sur están todas las vías pavimentadas. Entonces hay que buscar también que la inversión a estos sectores, que son sectores que tienen muchísimas dificultades en el sistema productivo y hay un nivel de pobreza bastante alto, hay que meterles unas posibilidades de que tengan unas vías competitivas para que su mercado, acá se dan mucha fruta, plátano, bueno, toda esa cantidad de cosas, que cebolla, por ejemplo, en el caso de Peñol, y se la saque al mercado y tenga la posibilidad de que tengan unos ingresos. Porque si usted va a Policarpa, del Ejido para abajo, no se puede entrar con vehículos grandes, porque hay un túnel ahí que tapona eso. Y allá tiene, pues, digamos, papaya, mango, arroz, bueno, cantidad de cosas. Si les posibilita unas buenas vías, yo creo, estoy seguro es que la gente deja de producir coca y se pone a producir algo ilícito. Eso es lo que hay que buscar, cerrar brechas general. La paz no se construye, pues, digamos que usted deja el fusil ahí. Eso no es cierto. La paz se construye con inversión social.
Sí, señor.
Y que haya la posibilidad que la gente pueda trabajar y ser competitivos en el mercado con rentabilidad y que tengan, pues, la posibilidad de formarse, estructurarse y que sus mercados tengan, pues, un mercado asegurado, porque aquí ha habido dificultades en esa materia.
Sí.
El sistema tradicional de la producción en Nariño es un sistema que, pues, no genera mucha competitiva. Hay que buscar, pues, tecnificarlo, ¿no? Y dése cuenta que ahora el gobierno nacional consiguió un mercado de aguacate con la China, ¿no? Bueno, banano también. Y dice que en el tema de aguacate, pues, hay un déficit de producción de cerca de 20.000 toneladas o más. Que eso genera, estas tierras son adecuadas para generar, por ejemplo, cultivos de aguacate. Y
claro,
pero
que
no,
sí.
No, pero no ha sido posible, pues, que haya un apoyo sobre esa materia. Entonces hay que buscar que el departamento se asocie también con el Estado central y buscar como que una coordinación en el tema del sistema productivo, municipio, departamento, nación, para que los recursos no se dispersen, porque aquí da, mientras el municipio da gallinitas, el departamento da puerquitos y la nación da conejitos. Entonces eso no tiene sentido, tiene que buscarse, orientarse en eso. Ojalá, pues, hubiera como una unidad en la elección de alcaldes y presidente para que los planes de desarrollo se puedan, digamos, ser concordantes y poder crecer ese tipo de cosas que son tan positivas.
Vale, estamos en diálogo con el señor Guillermo Díaz Hidalgo, él es candidato a la asamblea del departamento de Nariño, está con nosotros en el estudio de Radio Hospedaje del Sol. Aquí en el Tambo hay muchas necesidades, agua potable, casco urbano y en todas las veredas casi es innegable que eso es agua no apta para el consumo humano. Hay muchas dificultades de vías terciarias, el tema de productividad que usted ya lo manejaba, entre otros. Pero hay un proyecto en el cual yo, empezando la entrevista, le mencionaba, y es que precisamente en agosto del anterior año se iniciaba, usted estuvo presente, en la obra de pavimentación de la fase 1 que está a cargo del consorcio Vial El Tambo, cuyo representante legal es el señor Jaime de la Portilla, quien no nos has concedido ya entrevistas, nos concedió una sola entrevista y no supimos más de él. Y el tema es que pasó un año y solamente va el 30% de avance de esta obra. Y como tenemos el referente de la otra empresa, cualquier ciudadano del Tambo se da cuenta de las diferencias del trabajo que está desarrollando la una empresa con la otra empresa. Y yo quisiera comprometerlo para que podamos hacer el seguimiento y ese acompañamiento más detenido con la fase 1, con el consorcio Vial El Tambo, porque es una preocupación ya. Un año para un 30% no es significativo, ¿no?
Tuvimos un debate en la Asamblea Departamental de Nariño haciendo un seguimiento sobre este tema de la obra, porque un día pasé de Sotomayor, digamos, de la Llanada, pasamos, digamos, en horas de la noche y me di cuenta que estaba, pues, muy poco el rendimiento de la pavimentación, y sin embargo la parte que está con la de Contecha, creo que es la otra empresa,
Ingeniería de Vías,
esa, entonces esa ha avanzado mucho. Lo invitamos al gerente del proyecto, al señor este, y él dice que tiene una dificultad porque es que los señores que están pavimentando ya para acá, según él, no le permiten el acceso del cemento, la arena, el triturado, entonces tiene dificultades sí. en esa parte.
Esa fue la respuesta que le dio a la veeduría, pero hace 15 días ya dijeron que ya podían pasar las tractomulas, que no hay ningún problema, pues entonces, superado el tema.
Entonces, ahí se le pidió, pues para los que estuvieron también los del otro consorcio, y se les pidió pues que establecieran como un horario para que pudiera ingresar claro, ese material y digamos salvarlo. Pero a mi concepto es que de pronto no tienen el músculo financiero para poder atender esa obra.
Sí, eso es.
De pronto los socios que hacen parte de esta empresa pues no tienen la plata suficiente para poder haber apostado rápido, porque pues los otros tienen plata y han avanzado muchísimo. O lo que pasa en Colombia, por ejemplo, cuando usted le da una empresa a los Solartes, esos tipos arrancan con toda la maquinaria y la hacen en parquiños, como decimos coloquialmente. Uh-huh. Sin embargo, otros se demoran y tienen dificultades, tienen que hacerle una serie de adiciones de imprevistos y una serie de circunstancias. Y ahí, digamos, no es tanto eso que los imprevistos, sino que tienen a veces ese problema del músculo financiero y se les va haciendo, corriendo el tiempo y los costos van subiendo y tienen dificultades.
¿Qué hacer, Guillermo Díaz Hidalgo?
En este caso nosotros le dimos unos plazos ahí para que ellos ahora en diciembre, en noviembre, pues nos presenten un nuevo informe de qué se ha avanzado en esa materia. Porque la verdad se ha dicho es que se termina este gobierno y la apuesta que hizo Camilo Romero fue entregar pavimentado a 31 de diciembre de este sector. Así se dijo.
Que no se va a
cumplir. Sin embargo, no se va a cumplir. Decía que la placa va a quedar con el nombre del nuevo gobernador. Sí. Pero ese tema es un tema si es confiable, en el sentido de que uno pueda de pronto ejercer un poquito de presión y hacer un, digamos, que estas personas se pongan pilas. Pero también esto deja muchas experiencias. Ojalá que a quien se le asigne este tipo de obras sean gentes que ya tengan una trayectoria, un reconocimiento, y que pues ese tipo de antecedentes sean como la garantía para que se puedan hacer las cosas rápido, lo que decíamos hace un rato. Mire usted el tema de Barbacoas Junín, o Junín Barbacoas. Allá le entregaron 8 kilómetros a los Solartes y ya se lo hicieron hace rato. El ejército que viene haciendo el resto solamente ha hecho 4, ¿no? Y entonces uno mira la diferencia que hay sobre estos señores que tienen toda la maquinaria, toda la tecnología y tienen todos los especialistas en la materia que le dedican todo el tiempo necesario y de manera urgente. Entonces ahí hay que hacer una reflexión para que nuestros gobernantes pues no... Bueno, ahora ya hay un tema que es el formato único, ¿no? Los pliegos únicos. Ahí no se va a saber quién va a ganar. Ahí de pronto va primero el tema de la parte financiera y técnica. Porque antes se los daba a dedo. Y al darlos a dedo, pues ahí están las consecuencias.
Aunque aún así se sigue buscando, ¿no?
Ah, bueno, echa la trampa, echa la trampa. No, bueno. Pero bueno, habrá que esperar. Pero sí, la aspiración es de que estos señores, pues máximo hasta marzo puedan terminarlo, ¿no? Porque
comprometido con el apoyo al control de esa obra.
Quedamos en noviembre, el día que se las hizo la citación, que fueron estos señores, se comprometieron que en noviembre iban a presentar un nuevo informe de su avance. Ojalá haya crecido, porque la verdad es que iba muy pobre, muy pobre, ¿no?
Cuando nosotros, don Guillermo, y nos informa,
30%, cuando los invitamos decían que iban al 30%. Yo no sé, pues ha pasado ya 2 meses, ojalá esté llegando quizá al 50%, ¿no?
No creo.
No creo.
Sería muy ambicioso.
Bueno, entonces quiere decir que tus amigos están fracasando. Y quien hace que las obras se retarden también pierden plata, ¿no? Claro. Porque los costos se suben. ¿No? Claro. Y si lo hubieran hecho rápido, los hubieran un precio menor y hubieran ganado. Ojalá este tema pues se llame, pero yo me comprometo a hacer el seguimiento y ya le estaré llamando para darle a conocer esta parte. O lo voy a invitar para que vaya al día del debate para que se pueda dar cuenta de este tema.
Vale, muy bien. ¿Por qué los tambeños deben apoyar a Guillermo Díaz Hidalgo a la asamblea finalmente?
Bueno, no solamente los tambeños, en el departamento de Nariño.
Toda esta región Guambuyaco, ¿no?
Yo lo estoy invitando. Yo soy de la Florida, soy de esta región, ¿no? Tengo algunos familiares por la parte de Hidalgos acá en el tambo. ¿Por qué pueden votar conmigo? Primero porque yo soy una persona que me gusta trabajar. Soy una persona que tengo disposición de las 24 horas. Me gusta servir, soy una persona seria. Lo que puedo me comprometo, lo que no. Soy una persona que tengo como principio ser transparente, buscar que la eficiencia y la eficacia pues la pongamos al servicio de la comunidad. y que desde luego las personas que votaron conmigo, por mí, no se avergüenzan, ni se arrepienten, ni tienen como es algo decir, me engañaron, ¿no? Yo lo que me comprometo en campaña, pues a veces se puede cumplir 100%, otras veces no, porque en materia política hay dificultades. Por ejemplo, si yo no logro que el gobernador que salga, estoy apoyando, no salga elegido, voy a tener dificultades de pronto en cumplir algunas cosas. Porque en política el perdedor pues lleva las de perder, pues, y el que gana pues obviamente tiene todas el que gana es el que goza. Sí, ¿no? Y ahí puede uno obtener dificultades. Claro. En los municipios es más fuerte. El departamento no tanto. En el municipio, pues el grupo ganador, pues no lo deja ni asomar las narices a los que pierden. Uh-huh. Y eso no debe ser así, ¿no? Porque pues claro, obviamente el alcalde es para todos y no para el sector de ellos. Pero en la gobernación también se da. Y otras veces hay otros mecanismos internos que son las mayorías en la asamblea o en el consejo. Si uno logra meterse en las mayorías, pues va a tener posibilidad de tener ayuda del gobierno departamental en algunas propuestas de inversión social. Si usted queda por la mayoría, puede ser mejor diputado, hacer los mejores debates, pero la mayoría es la que finalmente decide, y uno vive a veces como, esclavo de las mayorías, y eso a veces impide hacer cosas en favor de la comunidad.
Vale, muchas gracias, don Guillermo, muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los amigos que nos están escuchando. Nosotros somos, tenemos una trayectoria, y la trayectoria,
uh-huh, L64, entonces Guillermo Díaz Hidalgo a la Asamblea del Departamento. Así terminamos el programa en el día de hoy. Les agradecemos mucho la atención. Los esperamos en nuestra próxima emisión.
Porque la soberanía reside en el pueblo. Llega este y todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Notitampo. Tribuna periodística para contribuir al desarrollo, ampliar la democracia, defender los derechos humanos, proteger la diversidad cultural. Líderes comunitarios, académicos y políticos, deportistas, estudiantes, campesinos, todos tienen un espacio para hacer escuchadas sus voces en Notidambo. Con la dirección del comunicador social periodista Felipe Andrés Criollo, Notitambo, comunicación para el desarrollo.